Esto es Abro Libro. Un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores. Su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Escarpati. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abro Libro. Para mí esta es una edición especial porque voy a hablar con alguien que respeto y que aprecio, y que es Inde Pomenariek. ¿Cómo estás, Inde?
Bien, gracias, Flor. Qué lindo que estemos juntas así para charlar sobre libros, que es lo que nos gusta a las dos.
Sí, sobre libros y especialmente sobre, bueno, tu libro, que es Blacky, una voz insumisa. La primera pregunta que quiero hacerte, Inde, es la siguiente. Este libro se editó en 2010 bajo el nombre La dama que hacía hablar al país. Uh-huh. Pero su título cambió en esta reedición de 2023. ¿Está relacionado con lo que pasó en este tiempo con las mujeres o cuál fue el motivo que hizo que cambies el título del libro?
Sí, definitivamente tiene que ver con el cambio en la percepción y en la acción de las mujeres, o en la acción y en la percepción, porque tal vez el orden sea ese. Cuando hablamos con Leandro Donoso, que es el editor de Gourmet, que tuvo tuve yo la buena fortuna de encontrarlo y que quiera además volver a editar la biografía de Blacky, justamente una de las cosas que aparecieron era, bueno, estamos hablando de una mujer que murió en 1977, va a haber un montón de gente joven leyendo a este personaje y entre ellas muchas mujeres. ¿Qué idea pueden tener ellas de lo que fue una pionera de los medios como fue Paloma Efron, Blacky? Y entonces ahí fue cuando la idea de Blacky, la dama que hacía hablar al país, es verdad, porque por sus programas pasaba todo el mundo en los 50, en los 60, en los 70, pasó a ser Blacky una voz insumisa, porque ¿cuántas mujeres de voces insumisas había o cuántas conocíamos? ¿Cuántas mujeres eran capaces de, en plena dictadura, porque ella murió en septiembre de 77, pero estaba haciendo radio durante la dictadura, durante el peor momento de la dictadura, era capaz de decir, yo no les voy a pasar la lista de los invitados los elijo yo, a los militares que estaban a cargo de la radio en ese momento después del 24 de marzo del 76? O sea, fue una voz insumisa. Y me encantó esa idea de un título que surgió charlando con Leandro, justamente, y me pareció que era perfecto cambiarle el título. No hay muchos más cambios sustantivos, pero el cambio del título es esto mismo que estás señalando vos. Es otro momento de las mujeres, otro momento de acción y de percepción de lo que hace una mujer.
¿Qué fue lo que la distinguió a ella del resto cuando entró en los medios?
Yo diría que tenía algo... Puede parecer una tilinguería lo que te voy a decir, pero hoy muchas mujeres, muchos hombres y en distintas edades hablan inglés. En ese momento no eran tantas las personas que hablaban otra lengua que no fuera el castellano argentino o de pronto el italiano por la cuestión de la inmigración, pero quiero decir, en inglés no era tan común hablar. ¿Y qué importancia tiene, puede pensar alguno? Bueno, tiene la importancia de que Blacky fue una gran importadora de cultura popular. Si ella no hubiera hablado inglés o entendido inglés como lo entendía, porque además vivió 4 años en Nueva York cuando era muy joven y demás, no habría podido entender aquello que trajo sintiendo el pulso popular como lo sentía, es decir, los livings de televisión, los concursos de preguntas y respuestas, los programas que con paneles, que ahora en los últimos años volvieron tanto, pero que en realidad nadie inventó nada, ella ya había inventado todo, o por lo menos lo había replicado. Me parece que eso fue como una gran distinción, por un lado, y por otro lado, era una mujer que no tenía tanto que ver con el modelo de mujer de la época, viniendo de una familia que la podía, en todo caso, bancado económicamente. A los 17 años decidió empezar a trabajar, luego decidió viajar durante 4 años, quedarse a vivir afuera, luego decidió, ella dice o decía que decidió no tener hijos, no lo vamos a saber nunca, hay quien la conoció y dijo, creo que en realidad no podía, no era un tema del que se hablara tanto, se casó con un divorciado, se casó con un no judío viniendo de una familia judía bastante convencional en lo que tiene que ver con el contacto con el judaísmo, aunque también muy abierta y muy adaptada o asimilada, diríamos, en la colectividad a lo que era la Argentina. Tenía bastantes puntos de diferencia, uno debería pensar, Flor, que Blackie debería ser más conocida en la Argentina, si nos ponemos a pensar todo lo que dio, todo lo que entregó.
¿Y por qué pensás que no fue tan conocida, excepto para los medios? Porque vos en los medios decís Blackie y saben quién es. De hecho, tiene un día, el 6 de diciembre, es el Día del Productor en homenaje a Blackie. ¿Por qué pensás que no se pudo transmitir eso y que, bueno, de alguna manera vos estás saldando una deuda con su figura?
Sí, yo pienso que en la Argentina en general somos conscientes de la importancia de los documentos hace relativamente poco tiempo, diría. Y vos que sos una mujer de televisión sabés que si vas a buscar cosas de la televisión de la década del 60 o del 70 no las vas a encontrar porque las cintas fueron usadas hasta desgastarlas por completo. Es decir, se usaba la misma cinta una y otra vez, con lo cual nadie archivaba. La idea del archivo, de la documentación, es algo que empezamos a tomar conciencia, me parece, siempre con esta idea de que somos un país joven, sí, pero somos un país joven que tiene que tener memoria, y tiene que tener memoria para cuestiones económicas, políticas, sociales, pero también para la cultura, porque lo que nos falta es un pedazo de cultura enorme. No tenemos esas grabaciones, no tenemos esas grabaciones tampoco de los programas de radio, hay muy poco, pero dicho esto, tengo que decir que para la reedición tuve la posibilidad de ver y de escuchar cosas que no había podido durante todos los años que yo había trabajado sobre el personaje, que empecé a partir de mediados de los 90, y que no había podido porque no estaban accesibles, porque de pronto los coleccionistas los tenían y cobraban por entregar eso para que uno los pudiera usar, incluso si lo que quería uno era estudiarlo, digamos. Y ahora, con la tecnología y con la posibilidad de tener YouTube, les pones la marca de agua, tu nombre está, y los coleccionistas suben esas cosas a YouTube. Entonces, toda la primera versión del libro fue trabajada básicamente con archivos de diarios y revistas, porque no tenía posibilidad de conseguir, salvo un fragmento de alguna película. Y en cambio ahora, la gente que tiene ganas puede hasta escuchar a Blackie y Hair Boys, o sea, Blackie y sus chicos, los puede escuchar cantando, porque en YouTube están esas cintas.
Sí, están sus grabaciones en YouTube.
Exactamente.
Escuchándolas, sí. Ahora, Inde, antes de pasar a sus orígenes, que es uno de los temas que quiero hablar, ¿cómo crees que ella hizo para cruzar la alta cultura a un medio tan masivo como la televisión?
A mí, una de las cosas que más me gusta de Paloma Efron, cuando la pienso, es que era una persona que nació en una casa culta, porque es verdad que vinieron corriendo de los pogroms, pero ella no vino de una familia ni humilde ni poco ilustrada. Por el contrario, la biblioteca del pueblo donde se instalaron estaba en la casa de la familia de su mamá.
Y su papá, padre lo describís como un sarmiento judío, ¿no?
Exacto, es que así lo conocían, porque era inspector de las escuelas judías del Cono Sur, y Edidio Efron. La mamá se llamaba Sara Steinberg, y ahí estaba esa biblioteca. No te olvides, Flor, que cuando vienen de Europa, de la Europa del Este, corriendo, digamos, de las persecuciones, y ponían de pronto algo de la vajilla o algo de la ropa, muchos traían los libros también, y en la casa de ella vinieron con esos libros. Esto quiere decir, además, ella tuvo hermanos ingenieros, tuvo un hermano antropólogo que estaba en la cátedra de Franz Boas, que era un antropólogo importantísimo en Colombia.
Hay una escena que describe muy bien al padre, que entre paréntesis te digo que hay una historia ahí para ahondar, porque uno cuando empieza a leer tu libro ves esa radiografía de cómo se formó esa colonia, ves cómo él la construye también de alguna manera. Y hay un momento muy clave cuando vos decís, describís que él estaba preocupado por la manera física en la que estudiaba Blackie, o sea, Paloma Efron, que en vez de estudiar pasando las hojas, que ella estudiaba pasando las hojas, pero quería que estudie como más, como una especie de karateca del estudio, ¿no?
Claro, le hacía un gesto con la mano. Ahora, o sea, ese gesto de karateca que vos decís, en lugar de horizontal, digamos, en profundidad sería una idea así. Es muy interesante eso que vos decís, porque en realidad lo que nosotros tenemos, por lo menos los lectores, a lo que podemos acceder, aquellos que no conocimos a Edidio Efron y tampoco a Paloma Efron, lo que tenemos es la construcción del personaje de su padre hecho por ella.
Claro. ¿Sí?
Yo tuve la posibilidad de hablar con uno de sus hermanos y una de sus cuñadas, con Tobías, que era ingeniero naval, y su esposa era italiana. Es interesante porque los dos hermanos varones de ella también estuvieron casados con mujeres o tuvieron relaciones amorosas. Uno se casó con mujeres no de la colectividad judía. Esto habla de una cierta apertura, ¿no?, en la familia. Pero esto que vos señalás en relación a lo que era el padre y la figura del padre, y que habrás visto que aparece mucho, uno de los grandes temas que yo tuve que enfrentar y que me llevó años enfrentar es cómo ella había dejado perfectamente articulada la vida de ella y de su familia que quería que se contara para el futuro.
¿Y qué encontraste vos del lado B de esa historia, digamos?
Lo que yo pude encontrar es que, así como la vamos a describir como una pionera y como una feminista sin marco teórico, también es una mujer que discutía con el feminismo de la época porque ella sentía que las cosas se las había ganado ella. Todavía hoy, y vos debés conocer igual que yo, muchas mujeres que han enfrentado justamente el universo masculino, digamos, en los medios, y a las que les cuesta a veces entender que estamos todas juntas y que antes que nosotros hubo otras.
Y les cuesta, las pioneras.
Pero yo entiendo que les cueste, porque les cuesta entender eso, porque les costó mucho llegar a donde llegaron. Cuesta Mira, mucho.
Sí, a veces me pasa de hablar con mujeres más grandes que yo y me dicen, e incluso en la televisión, ¿no? Nosotras éramos feministas sin darnos cuenta.
Uh-huh. Exactamente.
¿No? Como que en esa época por ahí lo eran por las acciones, pero claro, lo que vos decís, no había un marco teórico sobre eso.
No había un marco teórico y en ese momento todavía, y en el libro yo le pongo bastante el acento a eso, Paloma se peleaba mucho con las estrellitas de televisión, que hoy no existiría algo así. Si hoy existiera una Paloma Efron, que es una persona muy respetada porque, por su trabajo como periodista, como productora, como gestora cultural, como promotora del mundo del espectáculo y demás, esa persona difícilmente haría de panelista cholula que le pelea a la vedette del momento o a la chica que está en el programa de Tinelli del momento. No lo haría. No lo haría, la dejaría por distintos motivos esa discusión. Entre otros, porque existe algo del orden de la solidaridad entre mujeres que se aprendió a los ponchazos. Entonces hoy ella no se pelearía con Pinky como se peleó, porque en el mundo y en la historia del espectáculo argentino, cada una de ellas, ella y Pinky, Paloma Efron y Lidia Satraño, han quedado en un lugar de privilegio, haciendo cosas diferentes, no eran competencia, y sin embargo competían, sobre todo competía Paloma. Eso es algo de lo que habitualmente no se hablaba y que yo pude encontrar. Y también ella competía con Victoria Ocampo, a la que le peleaba, porque supuestamente ella tenía el sentimiento popular, mientras Victoria era una persona que importaba cultura, pero para la aristocracia, digamos. Y sin embargo, yo pude encontrar una carta que Victoria Ocampo le mandó, porque evidentemente tenían un tipo de vínculo.
Claro, donde ella un poco le dice, bueno, yo fui la primera mujer en manejar, le hace una referencia, un paralelo entre sus propias vidas, ¿no?
Es muy lindo lo que le dice. Le dice, lindo, solo, ¿sí?, solo usted puede entender, claro, lo que significó ser la primera mujer en conducir un auto y escribir en el diario La Nación, le dice. Porque Paloma escribió en la revista El Hogar. A mí particularmente sus textos me interesan como documento, pero no me interesa esa literatura. Ya entonces, ya cuando ella la escribía, me parece que era vieja para entonces. Pero no importa. Ella se hizo un lugar en la revista El Hogar donde escribía Borges.
Claro, ¿no?
¿Te das cuenta?
Sí, sí. Bueno, y también, bueno, fue la primera directora artística de Canal 7.
En el año 52.
Hay que ser, ¿eh? En esa época, ¿eh? Bueno, incluso ahora, cuesta, imagínate.
Imagínate, ¿te das cuenta? Bueno, y ella contaba siempre esa anécdota que debe ser cierta y que es una anécdota por la que se la recuerda, que ella ese día se puso alpargatas, entró, hacía calor y entró diciendo, hace un calor de puta madre o puta qué calor o algo por el estilo. Ella no usaba, no decía exactamente cuál había sido la palabra, pero sí decía que entró diciendo malas palabras porque ella pensaba que de ese modo la iban a respetar más y mejor.
Hay anécdotas en tu libro donde más de una vez paró en seco a los hombres de los estudios e incluso paró en seco a una mujer que la criticó, una oyente en teoría. Contá un poquito cómo fue ese momento cuando entra al estudio y dice, paren todo.
Sí, porque ella se enojaba Y no sabes cómo la entiendo, porque a veces los lectores o los oyentes te pueden escribir para marcarte un error, y el modo en que de pronto lo hacen, y ni hablar ahora que se hace público también todo eso, porque de pronto se dice en las redes o debajo de las notas aparecen esos comentarios, desde siempre existe alguna clase de audiencia un poquito más insidiosa, o como existe entre las relaciones que uno tiene, hay personas que están como más dispuestas siempre a marcar el error, y algún día que ella llegó mal, digamos, por eso, se enojó muchísimo y se empezó a dirigir a la persona que había mandado un mensaje porque ella se había equivocado por un error, y entonces le decía lo mismo que le podríamos decir cualquiera de nosotras, Flor. Si de pronto cuando alguien critica a alguien que está haciendo un móvil o alguien que está, remando en dulce de leche desde un piso de televisión mientras tiene que suceder algo, a veces uno como audiencia no se da cuenta de lo que significa hacer ese trabajo, de sostener la atención y de cómo uno puede equivocarse. Por supuesto, uno no tiene la Biblioteca de Alejandría al lado de uno cada vez que habla o dice algo, de manera que, bueno, ella se enojaba. Y sí, efectivamente, le paraba el carro mucho a hombres, y hay peleas que no trascendieron los detalles, pero ella se peleó mucho con Alejandro Romay, se peleó muchísimo y mal con Bernardo Neustadt, pero debo decir que en los años 90 uno y otro a mí me recibieron, y muy felices para hablar de ella. Cuando digo muy felices, digo que no era fácil que te aceptara una cita Alejandro Romay en los 90 o el propio Bernardo Neustadt a una periodista joven que recién arrancaba, no me conocían, y en ambos casos me hablaron de ella, y muy bien, como de alguien insuperable, alguien irreemplazable, te diría. Así que, bueno, qué persona.
¿Qué dirías que frase o lema o consejo te quedó o te sirvió para tu carrera, si es que sucedió, que haya dicho Paloma Efron?
No, bueno, su lema era con amor y con respeto, y yo creo que puede parecer así como un lugar común hablar de con amor y con respeto, pero pensemos un poco, pensemos lo que es el periodismo hoy y pensemos en la palabra amor y en la palabra respeto. No sobra, no abunda eso. Yo no veo eso, sinceramente. Y otra cosa que ella no habló, pero que puesta a pensar ahora a partir de la reedición del libro y de este momento del periodismo, en un momento en donde lo que hay es lo que se llama confirmación de sesgo, y no solo por nosotros los periodistas, sino porque la gente busca que le digan lo que quiere escuchar, y por algo en las redes sociales pasa lo que pasa, que uno está aislado con la gente que piensa lo mismo que uno y se perdió el debate, y cuando aparece algo en lugar de debate, lo que aparece es la agresión y el hostigamiento. Y ella hacía periodismo en un momento cuando yo empecé el periodismo todavía existía y nos parecía un embole, que era, bueno, está bien, vamos a hacer este tema, pero busquemos a alguien a favor y a alguien en contra.
Claro.
Y que el público o la audiencia saque sus conclusiones.
Claro, claro.
Y hoy no pasa eso.
No pasa, no, claro que no, claro. De rodillas ante la inteligencia, le decía el padre.
Sí.
Qué fuerte crecer con ese mandato, ¿no?
Sí. Ahora, fíjate vos que en realidad sobre su padre tenemos toda la información y sobre su madre hubo que ir a arrancarla entre las piedras, y son todas inferencias, porque se sabe que ella tuvo que cuidar a su madre, pero no había una enfermedad.
No.
No existía una enfermedad. Claro, yo con la gente que hablé, con algunos de los miembros de la familia, lo que decían es que era una mujer que se deprimía. Ahora, Paloma no podía hablar de depresión. Como ella era una maníaca, ¿cómo se iba a poner a hablar de una madre depresiva? En cambio, de su padre, que era el hiperactivo, tenía cosas para decir. Entonces, ahí es donde uno tiene que buscar como el equilibrio o detectar otras cuestiones, como que ella decía que durante el peronismo de Eva ella estaba proscripta por Eva, y sin embargo a mí, Paco Yamandreu, yo hablé con él, me dijo que no, que de ninguna manera, que incluso él llegó a hablar con Eva, porque por supuesto las conocía ambas y era el modisto de Eva, y que de ninguna manera, que uno diría hoy, puede haber habido un cuatro de copas que no le gustaba a Blackie en esa época, puede ser, pero no había una prohibición absoluta. De hecho, ella no estuvo, no se puede decir que haya estado prohibida, porque ella era muy equilibrada y podía estar en un lugar y en otro. Era una especie, no fue peronista, por supuesto que no lo fue, pero yo diría que podría haber sido una alfonsinista increíble, podría haber sido una frepacista increíble. Dudo que hubiera sido kirchnerista, dudo. En todo caso, sí kirchnerista de Néstor, ¿no? Pero ya en la parte, digamos, más de, la, de ponerse de un lado o del otro, ella no habría admitido grieta, me parece a mí, ¿sabes? Y por eso también en el peronismo ella insistía con trabajar. Y en todo caso lo que pasó fue que alguien la bajó, pero no necesariamente desde, digamos, desde las más altas esferas.
Ahora, sí. Inde, no quiero pasar al final sin hablar con vos de libros un ratito.
Con lo porque, que quieras.
A ver, a la gente que está escuchando esto ya sabe quién es Inde Pomenariek, que es periodista, que es escritora, que es editora, que trabaja en la tele, en la radio, que es una número uno del periodismo cultural y que tiene un podcast referente de libros que es Vidas Prestadas, que tiene un eslogan, podemos decir, que me parece tan hermoso, tanto el título como el eslogan. Vidas Prestadas, un programa sobre libros y mundos posibles. Mm. Me parece hermoso porque es realmente lo que uno cree que es la literatura, ¿no? Mundos posibles. Quería preguntarte sobre cuándo a vos se te declaró el amor por los libros.
Yo aprendí a leer muy temprano. Aprendí a leer a los 4 años. Que es muy temprano. Yo tengo 3 hijos y 3 hijos lectores y que leyeron temprano, pero 4 años claramente había algo del orden del estímulo o algo del orden de los dones que de pronto uno tiene. Pero eso significa que muy temprano empecé a distinguir lo que eran los libros. Leo desde siempre. De muy chica leía mucho lo que tenía que ver con fábulas, lo que se publicaba en el momento. Leía también algunos libros que estaban en mi casa como relatos de la Biblia para niños, con lo cual empecé leyendo relato clásico muy temprano. Pero también lo que tenés que pensar es que pertenezco a la primera generación de oyentes y lectores de María Elena Walsh. Los que nacimos en los 60, sobre todo a comienzos de los 60, tuvimos esa posibilidad de que se abriera un mundo como el que se abrió con María Elena. Las generaciones de hoy, nuestros hijos, nuestros nietos todavía, ¿no? Escuchan y leen y disfrutan lo que significó esa literatura. Así que, en principio, yo te diría que tiene que ver con eso y tiene que ver, por supuesto, con la colección Robin Hood, que no faltaba en mi casa, como la colección Pidgey, que no faltaba en mi casa.
¿Pero qué te dieron los libros?
A mí me dieron las vidas prestadas, me gusta esa idea de pensar que cuando uno no es lector vive una vida, pero cuando es lector vive muchas más, algo así decía Umberto Eco. Me gusta pensar que también la literatura, podemos decir que sana, que cura, pero también te puede ayudar a aislarte de la mejor manera. A veces en la Argentina tenemos momentos realmente duros y angustiantes, con incertidumbre, con crisis y con situaciones que no, de las que nos gustaría dormirnos por 6 meses para que alguien las resuelva por nosotros, personales o sociales. Y la literatura también te puede ayudar a eso. Y cuando digo la literatura, estoy hablando de ficción, pero la literatura de no ficción, a mí lo que me pasa con la literatura de no ficción es que por algo elegí el periodismo. Es decir, me gusta también saber qué pasa en lo real. Me gusta que me cuenten y que me lo cuenten de la manera más literaria posible qué pasa en lo real. Si vos me preguntás qué es para mí lo más fascinante de poder trabajar como periodista y poder escribir, son las crónicas y las coberturas que yo hice estando afuera, que ahora ya soy grande y tal vez ya no me va a pasar. Digamos, no sé si voy a tener esa posibilidad otra vez, pero para mí poder salir, poder ver un proceso político y social y poder contarlo en mi idioma, con mis herramientas, cuando digo en mi idioma no en español, sino en mi idioma periodístico literario, es como lo más fascinante que me pasó. Hacerlo con el Catrina, hacerlo con todo lo que tiene que ver con la presidencia de Putin, las veces que estuve allá, los libros que hice, ese tipo de cuestiones, hay algo ahí que es como si, ¿cómo te puedo decir? Que resume la pasión para mí, ¿sabes? Poder contarte a vos que me estás leyendo o escuchando lo que yo estoy viendo y vos no podés ver o escuchar, y contártelo de tal manera que te quede grabado. Yo no prestaba nunca mucha atención a sacar fotos a lo que veía, ¿sabes? Y a veces hasta me privaba de grabar para poder mirar a los ojos sin estar atenta al que me estaba hablando, porque hay algo en el hablar con el otro que cuando vos lo mirás esa mirada te da tanto como lo que te está diciendo. Eso.
Como un silencio vale más que mil palabras, ¿no? Para haciendo la frase de la televisión, ¿no? Una imagen vale mil palabras, bueno, sería un silencio, ¿no?
Pero es así. Hace poco, este año, entrevisté por primera vez a Diana Bellesi en la radio. Y en un momento se hizo un silencio.
Y bueno, ella que tiene este libro, ¿no? Bueno, es una enorme poeta, pero La pequeña voz del mundo, siempre me quedó esa frase.
Sí, claro, pero además un silencio de una poeta
es,
¿no? Y ese silencio, increíblemente, hubo oyentes que lo agradecieron el silencio.
Claro.
Agradecieron que una no hubiera ido por encima de esto hay que taparlo.
Sí, y que aparte en radio un silencio es como un error.
Exacto.
¿No? Entonces exacto. Es como totalmente increíble.
Exactamente.
Te entrevistaste a una cantidad enorme de escritores.
Sí.
Enorme, sí. De todos los países.
Sí.
¿Cuál es el secreto de hacer una buena entrevista a un escritor?
Me parece que ahí también el tema del...
No me reveles tus secretos, pero decime qué uno debería...
No te puedo revelar todo. No tengo secretos. Esto que te acabo de decir en una presencial o en la posibilidad de ver al otro, lo de mirarlo, me parece que es fundamental. Es decir, si uno piensa en un entrevistado que vea a un periodista que está muy atento a las preguntas que se llevó para hacer y no está prestando atención a lo que el entrevistado está diciendo... hay gente muy avezada que empieza como a, bueno, acá esto no va a ser tan importante como a mí me parecía. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las cosas fundamentales que uno tiene que estar atento a lo que dice el otro es para repreguntar.
Claro.
Yo me puedo llevar el mejor cuestionario del mundo. Pero mira, te voy a contar un ejemplo clarísimo. Soy de las que tiene la fortuna de haberle hecho 2 entrevistas a César Aira cuando Aira todavía daba entrevistas en la Argentina.
Sí.
Hace muchísimos años que no lo hace y yo las hice y fueron largas y buenas y una fue en público. Pero esa primera entrevista que yo hice, una gran amiga mía, excelente periodista, una de las mejores periodistas de la Argentina, me había dicho, vas a verlo a Aira, es la peor entrevista que me tocó, contesta con monosílabos, la vas a pasar mal, prepárate. Lo fui a ver, en esa época él atendía en una confitería de flores que era donde se sentaba a escribir, cerca de su casa, lo fui a ver sabiendo todo esto, llegué, lo miré, empecé a preguntar y efectivamente él decía sí o no. Y yo no dije nada la primera vez. E inmediatamente él agregó la respuesta. Él decía sí o no para ponerse a pensar a la par de lo que iba hablando.
Claro.
Si yo no hubiera tenido esa advertencia, yo era joven también,
claro.
Si yo no hubiera tenido esa advertencia, seguramente me hubiera apresurado a cubrir ese bache y me hubiera perdido una entrevista que todavía hoy la leo y digo, ¿yo escribí eso? No, él dijo eso. O sea, yo ahí no hice más que escucharlo, le preguntaba, lo había leído, pero realmente era él con esa, bueno, esa cabeza tremenda y ese conocimiento y esa gracia natural que tiene. El que cualquier entrevista con César Aira es un programón, digamos. Pero hay como un montón de cosas que uno tiene que calibrar a la hora de sentarse, pero también hay posibilidades de hacer entrevistas que no son exactamente lo mismo. Pero bueno, no, qué sé yo, uno puede mandar una serie de preguntas. Y yo te voy a dar 2 nombres. Entrevisté a Rachel Cusk y a Annie Ernaux. Rachel Cusk, la primera vez no me contestó directamente a pesar de que había dicho que le mandara las preguntas. Tuve que insistir con un nuevo libro al año siguiente. Y me contestó chiquito, breve, pero son sus respuestas. Annie Ernaux, en ambos casos se las mandé en la lengua original de ellas. ¿Sí?
Ah, mira.
Porque en el caso del francés, además, le pedí a mi hijo que vivía en Francia en ese momento que corrigiera las preguntas y que se las mandara en francés. Ella contestó el mismo día que recibió el correo y me dijo, le agradezco muchísimo, te aclaro que eran 20 preguntas, una enormidad. Le agradezco muchísimo su correo, en una semana tendrá las respuestas. Y es una entrevista que volvimos a leer cuando ganó el premio Nobel. Aseguro que es una entrevista fabulosa por la calidad de sus respuestas. Claro. Entonces hay cosas que de pronto uno dice, bueno, pero no la hiciste personalmente. No, qué sé yo, a Svetlana Alexievich tampoco la hice personalmente. La hice además por teléfono y mientras ella estaba esperando a unos amigos en su dacha, pero era Alexievich y me contestó. ¿No? O sea, en periodismo hay montones de cosas que uno tiene que poner en la balanza, conseguirla, que te responda, que sea justo el momento en que sale un libro o hay un fenómeno, como era en el caso de Alexievich, que se estaba dando la serie de Chernobyl.
Que tenga un buen día.
Ni hablar.
Ni hablar.
Ni hablar. Bueno, un buen día. Hay un Sorokin, el escritor ruso, es una fuente importantísima de mi libro. Yo lo entrevisté en su casa de Moscú y fue un amor conmigo, con sus respuestas, con su atención. Y cuando vino a la Argentina, la peor entrevista que hice en mi vida y en público fue en la Feria del Libro con él, que me convocaron justamente porque sabían que yo lo conocía. El hombre había venido el día anterior, estaba, digamos, con un jet lag espantoso y se iba al día siguiente, lo habían hecho venir por 48 horas. Y fue una entrevista espantosa en la que todo el tiempo me decía que no a todo. O sea, no conseguimos nada.
Te pregunto, ¿qué hubiera hecho Blackie?
No sé si hubiera hecho algo muy distinto a lo que hice yo, que fue morderse los labios y después contarle a todo el mundo lo mal que él la trató, que es lo que hago yo, porque me trató realmente muy mal. Así como te digo, que fue sustantivo para mí como fuente cuando lo entrevisté en su casa en las afueras de Moscú. Pero bueno, es verdad, tienen el día que tienen. ¿Sabes qué? Mira, es importante lo que estás diciendo porque esto tiene que ver con periodismo. Nunca hacemos la misma nota, nunca, aunque entrevistemos al mismo autor por el mismo libro, aunque entrevistemos al mismo político por la misma coyuntura, nunca hacemos la misma nota porque la enciclopedia de cada uno de nosotros es diferente.
Bueno, Inde, quiero agradecerte mucho y pedirte por favor que sigamos con esos mundos posibles.
Me gustaría. Como todo el mundo sabe, hay algunas, digamos, algunos anuncios que se han hecho en relación a lo que tiene que ver con la radio en donde estamos hasta ahora, que es la radio nacional, la radio pública. Se desconoce el futuro de la radio pública. Si se cumple, se supone que ya no va a haber más radio pública. No sabemos exactamente. Lo que es cierto es que por ahora Vidas Prestadas no tiene, digamos, una plataforma para el año que viene. Pero veremos, trataremos, porque efectivamente para nosotros los lectores es importante tener muchos espacios.
Muchas gracias.
No, a vos. Te mando un gran abrazo.
Esto fue Abro Libro. Controles, Leandro Navarro. Arte de tapa, Fidel Esclavo. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.